Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca La Tarde de COPE, un programa que especialmente hoy os queremos dedicar a vosotros, a los oyentes, porque hoy celebramos el Día de la Radio. Y sin vosotros, lógicamente, nuestro trabajo, la radio, no tendría sentido alguno. Hoy vamos a tratar algunos temas que precisamente nos habéis sugerido vosotros. Y algunos de vosotros estaréis aquí, además, en este estudio de COPE, hablando de esos temas que os preocupan. Por ejemplo, estará con nosotros Elena, que nos escucha siempre desde Málaga. Su hija es celíaca y al año de media nos ha contado que se gasta 1.000 euros más en la cesta de la compra que cualquiera de nosotros. Sonsoles, otra oyente, nos escucha en su caso desde Madrid. A ella le preocupa el cambio que los niños enfrentan cuando pasan de primaria a secundaria y tienen que ir al instituto con tan solo 12 años. Con ellas vamos a tratar estos temas que afectan a muchas familias en nuestro país. Pero la pregunta del día seguramente es si estamos más cerca de la paz en Ucrania, más de 1.000 días después del inicio de la invasión rusa. Ya sabes que Donald Trump y Vladimir Putin han alcanzado un acuerdo para empezar a negociar el fin de la guerra. Incluso el líder ruso planea un encuentro con el estadounidense. Quien no parece entrar en la ecuación es la OTAN y Europa, que empieza a quedarse sola en la defensa y reconstrucción de Ucrania y teme un mal acuerdo forjado por Trump. Y Volodymyr Zelensky, ¿qué dice el presidente ucraniano? Manuel Ángel Gómez. Manu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El presidente Zelensky acaba de decir que Ucrania no va a aceptar ningún acuerdo que haya sido negociado por Rusia y Estados Unidos sin la participación de los ucranianos y ha pedido que los países europeos también se sienten en la mesa de negociación. Desde el Parlamento de Ucrania, la diputada Kira Rudik ha dicho que Kiev no va a ceder territorios ucranianos a Rusia, aunque al mismo tiempo ha admitido que es posible que Ucrania tenga que aplazar su objetivo de recuperar de manera inmediata territorios ocupados por el ejército ruso. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha advertido de que tanto Ucrania como Rusia tendrán que hacer concesiones aunque no quieran.
Gracias, Manu. Aquí en España el gobierno sigue dividido por la tributación del salario mínimo interprofesional que Hacienda quiere imponer, pero que Sumar, o lo que es lo mismo, Yolanda Díaz, rechaza completamente. Hoy, lejos de limar asperezas, el Ejecutivo ha aireado sus discrepancias en público en boca de la propia Díaz y el ministro socialista Óscar López.
Tenemos diferencias. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo, a la espera de que el Ministerio de Hacienda tome la decisión. Es su competencia.
Pero si es que no hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que el gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Fin. Este gobierno sube el salario y baja los impuestos. Es lo que hemos hecho.
Y se cumplen 20 años de un incendio que se retransmitió para todo el mundo, el del edificio Windsor en pleno centro de Madrid. Más de 12 horas de fuego en el corazón de la capital que se contaron en directo aquí en COPE.
Porque nos tenemos que marchar de nuevo con los servicios informativos de la cadena COPE. Luis Martín, muy buenas. Tenemos novedades con respecto al incendio.
Así es, continúa activo ese incendio que se declaraba al...
Pues 20 años después sigue habiendo muchos interrogantes sobre su origen. Apenas se sabe qué pasó dentro del edificio esa noche. Acuérdate de las misteriosas sombras del Windsor. Bueno, pues a partir de las 3:30 hablaremos de este incendio. Y la quise besar. Pues que estamos aquí en la tarde, por supuesto, celebrando el Día de la Radio por todo lo alto con vosotros, los oyentes, que sois los auténticos protagonistas y los que dais sentido a lo que hacemos cada día aquí en la radio. Por lo tanto, hoy el tema de oyentes es cosa vuestra, directamente de ellos. Rosa.
Sí, Pilar, buenas tardes a la gente. Hoy es José Manuel de Valencia, que es profe de autoescuela, quien propone el tema del día para los oyentes de la tarde.
Buenas tardes, gente. Muy agradecido por tener esta oportunidad de poder hablar y realmente, como sois la de la familia, porque hacéis compañía todo el día, es fantástico estar con vosotros. Y el tema sería, pues eso, soy profesor de autoescuela en Valencia, anécdotas del permiso de conducir, de las prácticas. ¿Qué recuerdas de cuando te sacaste el carnet? O como profesor, las barbaridades que te han hecho, porque hay para escribir un libro. El de al lado se ríe, pero es cierto. Encantado y podéis llamar cuando queráis. Yo por la tarde estoy hasta las 8 en el coche dando prácticas. Podéis llamar cuando queráis, que siempre tengo un tío al lado. Un saludo.
Me hace gracia, dice, siempre tengo un tío al lado. Claro que es él, claro. El que está aprendiendo a conducir.
Efectivamente, le llamaremos para
Hombre,
ver qué
que
tal,
se le vamos a llamar,
qué
pues,
tal
claro
lleva
que
la
sí.
tarde. Pero sí, hoy vamos con anécdotas del carnet de conducir, de las prácticas, exámenes, aquella vez que la liaste parda, en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú te sacarías el carnet de conducir a la primera, ¿no?
No me acuerdo. Me lo saqué hace tanto tiempo que no me acuerdo.
Ha habido un cri
no, es que no me acuerdo, El teórico me lo saqué a la primera, sí, y el práctico a la primera también, sí, a los dos a la primera.
Menos. Bueno, que se hable mucho de una supuesta oferta multimillonaria a Vinicius.
Sí, de la macrooferta de la Liga Árabe se está hablando de 200 millones de euros por temporada para el brasileño. A Vinicius le han preguntado esta semana, el martes, dos televisiones por su futuro. La primera, la TNT.
Es muy emocionante poder abrir la conversación con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta 2027, pero ya he expresado mi deseo de jugar aquí por mucho más tiempo. Poder hacer historia y recibir el cariño de la afición junto con el del presidente, cuerpo técnico y todos los jugadores. Me hace cada vez estar aquí más tiempo y, si Dios quiere, en los próximos días poder resolver toda la negociación y poder quedarme aquí por mucho más tiempo.
Y la segunda, al mismo tiempo en Movistar.
Que la última vez también dijiste, quiero hacer historia con este club, pero luego no sé qué pasó, que dijeron, no, es que está Arabia, que pide mucho dinero, que quiere, que le ofrece mucho dinero. No sé cómo está eso.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con empresa y con la gente. Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aquí es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia.
Las informaciones crecen y por lo tanto hay que preguntarle al Real Madrid. ¿Qué está pensando el Real Madrid sobre esto? Melchor Ruiz.
Bueno, lo primero que hay que decir es que en el Real Madrid están tranquilos porque Vinicius tiene contrato hasta el 2027, es decir, lo que resta de temporada y dos temporadas más, y una cláusula añadida de 1.000 millones de euros. Nadie en el gobierno árabe ni en su nombre se ha puesto en contacto con el Real Madrid. No ha llegado ninguna oferta al club. Eso sí, en el Real Madrid no está gustando nada el ruido mediático de este asunto y que están convencidos que va a continuar, sobre todo porque puede afectar al jugador y al rendimiento del equipo. Tampoco se entienden muy bien las declaraciones de Vinicius. No están pensando en vender al brasileño de ninguna de las maneras y recuerdan que los tiempos de las renovaciones los pone el club y no los jugadores.
Arancha Rodríguez, ¿qué está pensando Vinicius?
Pues por un lado, los agentes de Vini han iniciado las primeras conversaciones para renovar con el Real Madrid. De hecho, esperan noticias la próxima semana. Pero al mismo tiempo, el futbolista brasileño sigue siendo objeto de deseo de la Liga de Arabia. No es nuevo el interés. El verano pasado ya le ofrecieron una suculenta oferta que fue rechazada por el futbolista, pero ahora vuelven a la carga con una oferta mejorada que además pretende convertir a Vini Junior en uno de los embajadores del Mundial de 2034. Oferta que, por cierto, no ha llegado al club blanco. Vinicius prioriza al Real Madrid para vincular su futuro, pero no termina de cerrar la puerta totalmente a Arabia Saudí.
El Barça está metido en el plan Renove y hoy ha renovado a Cubarsí, Elena Condis.
Continúa la operación blindaje futuro. Cubarsí acaba de firmar su nuevo contrato hasta 2029 en las oficinas del Camp Nou. Llegaba con sus padres, ha firmado con Laporta y Deco, una ampliación que ya estaba pactada desde mayo para ejecutar cuando fuera mayor de edad. Tres semanas después de cumplir los 18, de sacarse el carnet de conducir, hoy firma su primer contrato profesional. Es el único central fijo de los cinco, el único jugador que con Koundé ha participado en todos los 36 partidos. En menos de un mes, Deco ha renovado a Araujo, a Gavi, a Pedri y hoy a Pau Cubarsí.
La otra noticia de la mañana es el juicio a Rubiales. Estamos en las conclusiones. Hoy ha sido el turno de la defensa de Luis Rubiales. ¿Qué ha dicho Isaac Avilés?
La abogada ha pedido la absolución de Luis Rubiales porque, según palabras textuales, se trata de una conducta inadecuada pero no delictiva. En cuanto a las acusaciones, ha negado las coacciones a Jenny y a su entorno y ha afirmado que el beso fue consentido y que tienen pruebas que lo demuestran. Aunque al margen de si hubo consentimiento o no, ha explicado que un beso en la boca no tiene por qué considerarse necesariamente una agresión sexual. Ha recordado los aplausos que recibió Rubiales de las futbolistas cuando les pidió perdón en la escala en Doha en ese viaje de vuelta, aseverando que nadie aplaude a un agresor sexual. Y escucha esto, Corro, porque incluso ha cuestionado si realmente Jenny Hermoso sintió rechazo tras el beso.
Resulta incompatible desde la perspectiva de lo que es el comportamiento humano, que muchas veces es que no controlamos, es que los reflejos, el rechazo, es instantáneo, no lo hacemos nosotros. Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico. y con una sonrisa.
Las que han terminado han sido las conclusiones de la acusación, Andrea Peláez.
El abogado de Jenny Hermoso, que ha abierto la jornada de hoy con sus conclusiones, se ha adherido al informe presentado por el Ministerio Fiscal. Ha recalcado que la futbolista sufrió una agresión sexual, además de posteriores coacciones, y que todo ha quedado acreditado con pruebas irrefutables. Ha asegurado que el beso fue un atentado contra la libertad sexual de Jenny, que no hubo consentimiento sino sometimiento, y en cuanto a las coacciones, ha explicado que todo formaba parte de una trama federativa para aplastar la voluntad de Jenny y blanquear al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales. El juicio, que tenía prevista su finalización para hoy, concluirá mañana viernes 14 de febrero con las conclusiones de los abogados de Bilda, Luque y Rivera.
Y por la tarde, fútbol. La Europa League, repesca, Midtjylland, Real Sociedad, 7:45. Marco Antonio Sande.
La Real busca por primera vez en su historia superar una eliminatoria europea, la ida, para meterse en octavos. Se inicia hoy aquí en Herning, en Dinamarca, y ante el rey del Big Data, el Midtjylland, de donde han brotado peloteros como Sorloto Dobic, 2 grados bajo cero, con situación térmica de -6, campo lleno y sin los lesionados Zubeldi, Aritz, Odriozola y Traoré. El partido lo pitará un israelí, Orel Greenfield.
En la Conference, Gante Betis, Isaac Escalera.
El Betis disputa esta noche en Gante la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Conference League. Manuel Pellegrini no puede contar con Ruibar por lesión, tampoco con Cucho Hernández, que no está inscrito, pero sí puede hacerlo con Zabaly, que apunta a titular. Además, el técnico chileno podría juntar dentro del terreno de juego a jugadores de la clase de Anthony, Isco y Giovanni Lo Celso. Partido importante por la racha negativa que lleva el Betis en todos los encuentros y porque una eliminatoria positiva podría relanzar la temporada.
¿Y cómo acabó en el día de ayer, Luis Munilla, la ida de la repesca?
Lo más relevante es que no quedó ninguna eliminatoria vista para la sentencia. El Bayern Múnich tomó ventaja ganando 1-2 en campo del Celtic, aunque el gol de Maeda última hora abrió la eliminatoria. Ojo al Feyenoord, que ganó 1-0 al Milan con exhibición de Paisao y con Santi Jiménez inadvertido en su regreso a Rotterdam. Hubo polémica en la victoria 2-1 del Brujas ante el Atalanta por un penalti en el descuento que solo vio el árbitro, y completó la jornada la victoria 0-1 del Benfica en Mónaco.
Enseguida la Liga.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El sábado, Osasuna, Real Madrid, Melchor Ruiz pregunta por los lesionados en el Real Madrid.
Bueno, hoy se ha realizado el primer entrenamiento preparando ese partido y a pesar de que hay evolución positiva en algunos lesionados, como es el caso de Rüdiger y Alaba, Ancelotti todavía no va a poder recuperar a ninguno de los lesionados. Mañana va a ser la última sesión, rueda de prensa 2:15, entrenamiento a las 3 y posterior viaje a Pamplona.
El sábado, Atlético de Madrid, Celta, Javi Gómez.
Última semana tranquila del Atlético Rochano antes de que dé comienzo el calendario más duro de la temporada. Hoy segunda sesión de la semana a partir de las 5 de la tarde, pendientes de Azpilicueta, que no entrenó ayer. El resto están disponibles.
El Barça juega el lunes contra el Rayo Vallecano. Vuelve hoy a entrenarse el Barcelona. Manolo Oliveros.
Sí, hoy ha vuelto a entrenar el Barça, 3 días de merecido descanso tras haber jugado fuera de casa en Valencia y Sevilla los pasados jueves y domingo. Ahora tienen 4 días para preparar el partido, que no será hasta el próximo lunes contra el Rayo Vallecano. Rueda de prensa de Hansi Flick en domingo, día insólito, y esperar a ver si entra ya o no Ansu Fati, y ver también si lo de no publicar la convocatoria fue un hecho puntual en Sevilla o será una nueva norma.
Declaraciones de la mañana en Valencia, Diakabi sobre su episodio racista con Cala Iván Herraiz.
Sí, recuerdo cómo fue el caso en 2021 en un Cádiz-Valencia. Los valencianos se retiraron del campo porque Diakabi acusó a Cala de llamarlo negro de mierda. Tebas habló sobre el episodio y dijo que igual el central del Valencia había escuchado mal. Diakabi se sintió solo y en 2023 no posó con la pancarta de la Liga contra el racismo en la previa de un Mallorca-Valencia. Hoy, 4 años después, Diakabi ha criticado a la Liga y a su presidente Javier Tebas.
Sentí que cuando ha pasado mi caso, el mío, la Liga no actuó como debería hacerlo. Investigan, le meten más, no. El presidente de la Liga no sale a decir cosas raras. que no, hemos entendido mal o algo, cosas así. Era solamente por eso. Voy a ser claro en eso. Defendieron, vale, la liga, protegieron a un jugador.
Mañana comienza la jornada Girona-Getafe. ¿Qué ha dicho Michel esta mañana, José Luis Gil?
Pues que quiere aproximar a su equipo a su mejor versión, que la encuentra a faltar, que no piensa si hay que mirar hacia Europa o hacia el descenso. Danjuma será la única baja y, aunque tienen filosofías opuestas, ha tenido palabras de admiración hacia Bordalás. Lo que lleva en la mente se plasma en el terreno de juego y eso al vallecano este año no le sale.
Ya he dicho que un entrenador, primero, que impone su idea de juego en la mayoría de los partidos que compite, te habla de un entrenador que está consiguiendo entrenar una cosa y que salga en el terreno de juego. Eso para el jugador es la hostia. Él lo consigue. Él consigue que lo que entrena salga en la competición. Con lo cual el jugador va con una seguridad muy buena.
En el Getafe, ¿qué ha dicho Bordalás, Gema Santos?
Pues a pesar de la buenísima racha que lleva el equipo, Corro, con 11 puntos de 15, con 3 victorias fuera de casa, Bordalás dice que el elogio debilita y que les ha dicho a sus jugadores que tengan los pies en el suelo y más ante un rival como el Girona. Ha confirmado que la única baja es la de Luis Milla, que como contamos el lunes aún tiene para 3-4 semanas, y Soria jugará mañana sin máscara. Ahora mismo el Geta está a 5 puntos del descenso, pero Bordalás no se confía en nada, escucha.
5 puntos no son nada. Lo hemos podido y lo estamos viendo, ¿no? Con equipos que hace escasas semanas decían que lo tenían muy complicado, muy difícil, y que sin embargo ahora todo se ha apretado muchísimo y va a ser muy duro y muy difícil de aquí al final del campeonato.
El sábado Leganés a la vez está a un punto del descenso. El Leganés ha hablado esta mañana Borja Santi Duque.
El técnico abulense Corro ha mandado un mensaje de unidad, ha pedido a la afición que siga apoyando al equipo y ha sido rotundo al afirmar que todos en el club se están dejando la vida para defender los intereses del Leganés. Y respecto a la final de este sábado ante el Alavés, Borja tiene claro lo que se juegan.
Independientemente de lo que pase, que estamos convencidos de que va a ir bien, va a haber que ganar más partidos para salvarnos. Estamos ahí 6-7 equipos que vamos a pelear por esos 3 puestos. Tenemos la ventaja que para nosotros, desde el primer momento, sabíamos que esto iba a ser así. Nuestro objetivo es poder llegar el último día dependiendo de nosotros mismos, y en eso vamos a pelear.
Noticia de impacto en el Tenerife: detenido el consejero del club, Raico García. ¿Qué ha pasado, Juanjo Ramos?
Presta declaración en estos momentos Raico García, consejero del Club Deportivo Tenerife, en el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz, al que ha sido derivado su caso. Ayer pasó la noche en las dependencias policiales al ser acusado de un delito de violencia de género. Todo esto sucede a una semana de la decisiva Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las que debía dilucidarse si seguía al frente del Club Deportivo Tenerife o, por el contrario, retornaba el anterior gestor blanquiazul, José Miguel Garrido.
Copa de la Reina, el Barça a semifinales sin Mapi León, Edu Badía.
Sí, la defensa del Barça arrancó el partido en el banquillo. Mapi León no jugó ni un minuto en la victoria contra el Madrid Club de Fútbol por 1-2, con los goles de Eva Pajor y Marta Torrejón en la primera parte. Tras el partido y con el billete a semis a la buchaca, las jugadoras y el técnico Pere Romeu dieron su apoyo incondicional a la futbolista del Barça.
Sí, hemos creído que era lo mejor, que descansase un poco. Han sido unos días emocionalmente muy intensos para ella. Tiene todo mi apoyo, así que creíamos que era mejor que jugasen otras jugadoras y ella esté disponible para el domingo.
¿Cómo valoras lo que ha sucedido?
Bueno, al final estamos cerca de ella, el equipo está 100% comprometido con todo lo que viene, nos creemos su versión, así que a echarle un cable, a estar pendientes de ella y a apoyarla en todo lo que necesite, igual que el club.
Hoy Levante Granada y Real Madrid Real Sociedad, y ya tenemos sustituto para Pablo Amo en la selección española, Alex Salguero.
Tras su marcha a Arabia Saudí, Juanjo González Argüelles asciende desde su puesto como asistente al de segundo entrenador de La Roja. Juanjo cuenta con una larga trayectoria en la federación, a la que entró en 2013 y ha pasado por todas las categorías inferiores. También hay cambio en el staff de La Fuente, con la entrada de Alberto de La Fuente, hijo del seleccionador, y que va a ocupar el cargo de técnico auxiliar analista.
Enseguida la Copa del Rey de baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Copa del Rey de baloncesto, cuartos de final, primer partido, va a ser Unicaja-Juventud. Noticias ahora del Barça-Tenerife, que se juega a las 9:30, Albert Díez.
Con todas las miradas puestas en un Barcelona instalado esta temporada en una montaña rusa de juego y resultados, ha recuperado sensaciones, eso sí, tras los últimos partidos. Son baja Vesely y la Provítola, jugará Anderson. En el único precedente, esta temporada ganó el Barça. Y una curiosidad, ningún directivo del FC Barcelona acompaña al equipo aquí en Las Palmas.
Y a las 6:30, Unicaja-Juventud, Pilar Casado.
5:30, como bien dices, Unicaja y Juventud abren esta edición de la Copa. La Peña, con la baja de Miguel Alén, llega a la Copa quinto en la tabla. En la Liga, Unicaja no puede contar con Melvin Ejim, hay otros jugadores un poquito tocados, pero Ivón Navarro podrá contar con todos ellos. Esta es la única serie de cuartos de final en la que entrenadores y directores deportivos ven un resultado claro. Y es que pasa el que fuera líder de la primera vuelta de la regular, Unicaja.
Vamos con las motos. Borja González ha terminado la pretemporada en Tailandia.
Fin de la pretemporada de MotoGP y con las mejores sensaciones posibles para Marc Márquez en su debut como piloto oficial Ducati. Ha sido el más rápido en los dos días de entrenamientos, es el que tiene con diferencia mejor ritmo de la parrilla y ya tiene claro qué moto va a utilizar el año que viene porque se han decantado en su fábrica por el motor 2024 de esa Ducati. Segunda ha sido Alex Márquez, tercero Bezzecchi, cuarto Pedro Acosta, quinto Bagnaia.
Edu Badía, ¿hasta cuándo tenemos MotoGP en Montmeló?
Y con la carpeta de MotoGP cerrada hasta 2031, ahora la preocupación pasa por la otra renovación del circuito de Cataluña, la Fórmula 1. Sin entrar en detalles, y si este acuerdo invita al optimismo, el presidente del circuito y conseller de Empleo y Trabajo, Miquel Samper, reconoce que la llegada de Madrid tampoco afecta a los planes del gobierno catalán.
La Fórmula 1 se está negociando con discreción. Cuando tengamos y podamos decirlo, lo diremos, si va bien y si va mal también. Estamos trabajando exactamente igual que estábamos trabajando con MotoGP. Madrid sigue su línea totalmente legítima y nosotros seguimos la nuestra, no afecta para nada.
Así suena el motor del coche de Fernando Alonso. El Aston Martin, Carlos Miquel, tenemos varias noticias de la Fórmula 1.
Están pasando muchas cosas ya en la Fórmula 1. Es especial siempre arrancar un nuevo monoplaza. Significa que lo han conseguido ensamblar y que todo funciona. En este caso es el AMR25, que vamos a conocer el próximo 23 de febrero. El monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll han estado probando esta semana en el circuito de Barcelona-Cataluña el pasado martes. Como hoy ha probado Lando Norris y también Oscar Piastri su nuevo monoplaza de 2025 en Silverstone, el MCL39. Mañana es el turno de Williams. Conoceremos la primera montura de Carlos Sainz en su nuevo equipo, el FW47.
Balonmano, Liga de Campeones. Perdió el Barça en Dinamarca, Luis Malvar.
El FC Barcelona tenía en su mano clasificarse ya para cuartos de final, pero perdió ante el Árbol 36-35. Pagó su mala primera parte y con el crono a cero Richardson falló un penalti ante Landin para empatar el encuentro. Los azulgranas siguen dependiendo de sí mismos para estar en cuartos de final, contando que tiene 17 puntos, dos más que su perseguidor, y que juegan dos partidos en el Palau.
En tenis, Ángel García, ¿qué hacen los españoles?
Doble cita esta tarde en Buenos Aires, en Argentina. Pedro Martínez puede jubilar a Peque Swarman si le gana en octavos de final a partir de las 7:30 de la tarde, más o menos. Y en Delray Beach, en Estados Unidos, también en octavos de final, hacia las 8:30, Alejandro Davidovich ante el estadounidense McDonald.
En fútbol sala, Santi Duque, ¿cómo han terminado los cuartos de final de la Copa del Rey?
Peñíscola Corro se quedó con el último billete para la Final Four tras superar por 5-2 a Jimby Cartagena con doblete de Elías. Los castellonenses completan el cuarteto formado por Jaén, Movistar Inter y Palma Futsal, que buscarán el título los días 17 y 18 de mayo.
Vamos al Parra Center porque la derrota de la noche ha sido la de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos, que venían de ganar 6 partidos de forma consecutiva, perdieron en Utah en un encuentro pésimo, el segundo de Doncic con los Lakers, ante el mismo rival al que en su debut fueron ganando por más de 30. Fue lo más llamativo de una jornada en la que jugaron los 30 equipos, algo poco habitual. Del resto de la noche, destacar los triunfos de los líderes de conferencia, los Thunder ante Miami y los Cavaliers en Toronto, la victoria de los Nets de Jordi Fernández ante Filadelfia y la derrota de los Grizzlies de Santi Aldama en su visita a los Clippers.
Recordamos que tenemos jornada de baloncesto y fútbol con la Copa del Rey, el Barça Tenerife y el Unicaja Juventud, y con la Europa League, con el Midtjylland Real Sociedad y la Conference con el Gante Betis. Todo en el tiempo de juego. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hoy estoy yo, no Pedrita.
Pedrita lo hace muy bien, ¿eh? No sé.
Hombre, ya te digo, sí.
La tiene bien adicionada. Además, le dije ayer que la veo muy madura. Que, o sea, que en estos años que hemos compartido antena, la veo ya más madura, o sea, más,
sí,
más
que,
hecha, ¿no?
Claro, es que las máquinas son así. Aprenden mucho y muy rápido, además.
Inteligencia artificial.
Exactamente.
Bueno, Pedro, estamos buscando un entrenador del Real Madrid de la Copa de Europa.
Sí. Como Ancelotti se ha convertido en el entrenador con más partidos con el Madrid en el torneo, después de esa victoria en Manchester, pues eso, estamos buscando un entrenador que en su último partido con el Madrid en la Copa Europa sufrió una eliminación de esas que duelen de verdad. Un entrenador que solamente dirigió en Primera División a dos equipos, al Madrid y a otro, y con el otro consiguió la mejor clasificación de ese club en Primera División en toda su historia. Y ayer te dijo Pedrita que ese entrenador, perdón, fue muy importante en los primeros años de jugador de Poli Rincón, que se lo pregunté yo directamente y es verdad. Y la pista que te doy hoy es que ese entrenador fue jugador del club también. De hecho, durante varias temporadas fue considerado el mejor jugador del Madrid.
¿El mejor jugador del Madrid era ese entrenador?
Sí, durante varias temporadas así fue.
Muy bien. Que, ¿tenía acento ese entrenador? ¿Tenía acento?
Sí, madrileño no era.
Tenía acento, ¿verdad? Tenía acento.
Sí, sí, tenía acento.
Muy bien, Pedro. Un abrazo.
Hasta venga,
el sábado
chao.
Que nos veremos. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, cómo no, el asunto, la oferta, super oferta a Vinicius y su futuro.
Estás en la obligación de escuchar una oferta.
Es que una buena manera de negociar con el Madrid,
claro.
Es decir, yo tengo...
Y, efectivamente, o sea, para saber hasta dónde te quieres quedar en el Madrid y hasta dónde te quieres ir, tienes que saber qué te ofrecen en otro sitio. Eso a mí me parece de lo más normal.
Yo es que creo que Florentino es mal hueso en ese
es
caso.
Es implacable, sí. Implacable, no tiene sentido.
Te lo digo de verdad, o sea, como...
Es que yo creo que le vende, o sea, que no tiene problema venderle.
Es que, a ver, yo creo que sería igual de torpe utilizar o no utilizar un ofertón de estas características para negociar como tensar la cuerda con ese ofertón tanto que Florentino se
es
enfade.
Una línea,
es decir,
estoy de acuerdo, es una línea muy fina, una línea muy fina.
Bueno, hay un componente que es ha llegado Mbappé tiene un salario muy alto y seguramente Vinicius considera que él también merece un salario más alto del que tiene. Y eso es razonable y humano.
Pero es que estamos hablando de 200 millones de euros por temporada que le ofrece Arabia.
No, o sea, claro, eso es
inalcanzable en cualquier deporte del mundo. O sea, es que no es que no se lo pueda ofrecer el Madrid, es que no se lo puede ofrecer la NBA. O sea,
claro. Es que está fuera del mercado del fútbol continental, digamos, claro. El fútbol europeo, no está
en
ese, no estamos
en el Madrid en su hoja de ruta, el Madrid en su hoja de ruta tiene previsto sentarse con Vinicius a final de temporada, pero es evidente que no va a entrar en una pelea o en una subasta con los árabes, porque si al final se impone el dinero, Vinicius no seguirá en el Madrid, eso está claro.
Una cosa, importante y muy rápida. En realidad, un par de cosas. Hay medios en Brasil que están reforzando la información del diario Marca y hablando de una situación incierta de Vinicius en el Real Madrid, es decir, que probablemente desde el entorno de Vinicius no se cierra la puerta.
Está muy interesante el caso Vinicius, tanto que no hemos hecho una encuesta, hemos hecho dos encuestas, Daniel Asenjo.
Eso es, Corro, y la primera dice así: ¿venderías a Vinicius a Arabia? Cerquita de 1000 votos, el 69% dice que sí, y la segunda parte de la encuesta es: si fueras Vinicius, ¿te irías a Arabia? Más ajustada, también cerca de 1000 votos, el 52% dice que sí, que se iría a Arabia.
La gente no lo ha pensado muy bien, la pasta que es, no ha pensado muy bien si se iría. 52% te irías. Bueno, hay que ponerse en el caso de Vinicius con lo que gana ya también, pero mucha pasta, mucha lana. Bueno, lo vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3, aquí en Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Desde que tiene memoria, Pablo ha navegado la vida en la oscuridad, pero con una luz propia que ha iluminado su camino. Nació ciego debido a una condición llamada coloboma de nervio óptico que afecta la conexión entre el ojo y el cerebro. Aunque veía mínimamente con su ojo izquierdo, nunca sintió que su visión fuera una barrera. Al contrario, encontró en la radio una ventana al mundo, una compañía constante que pronto se convirtió en su gran pasión.
Bueno, yo creo que la palabra es mágica. No sé qué habilidades tienen que consiguen que las personas discapacitadas no solo nos hagamos a la idea de lo que están contando y nos hagamos una imagen, sino que además queramos hacer radio.
El amor por la radio acompaña a Pablo desde que era pequeño, desde su infancia. Creció escuchando a los locutores que con sus voces le dibujaban el mundo. Su madre, amante del rock, le introdujo en la música a través de la radiofórmula.
Mi madre me metió en la música desde muy pequeñito, escuchando los Beatles, los Rolling, y luego ya pues, AC/DC, Queen, todo el rock and roll posible, y pasamos ya a tema de Rock FM, etcétera, etcétera. Eso por parte de la música.
Así Pablo descubrió la magia del sonido, pero el gran flechazo llegó cuando, buscando cómo seguir un partido del Atlético de Madrid, escuchó al gran Pepe Domingo Castaño.
Por razones obvias, la televisión pues a mí no me gustaba mucho, ¿no? Entonces empecé a escuchar las radios y a raíz de escuchar a Pepe, pues fue un impacto para mí brutal. La habilidad que tenía con la publicidad, con la forma de hacer radio, luego ya Paco, Manolo Lama, todos los demás me terminaron enamorando también, pero que la razón fue Pepe.
Y adelante, a gritar todos el ¡hola, hola!
¡Hola, hola!
Para Pablo, la radio es más que un medio de comunicación, es un refugio, una compañía y una fuente inagotable de inspiración. Mientras que la televisión ofrece imágenes predefinidas, la radio, sin embargo, le permite imaginar, construir su propia realidad. Su esposa, Jurma, lo sabe bien. ¿Qué lugar ocupa la radio en la vida de Pablo?
Pues no sé, el número 3 o el número 2. El uno soy yo, me supongo. Él se pone sus cascos y está con su radio y ya está. No existe más nadie.
Pablo ha cumplido un sueño, visitar los estudios de COPE y conocer a los compañeros de Tiempo de Juego, las voces que lo acompañaron durante toda su vida.
A raíz de oírlos, se convierten un poco en tu familia. Yo llevo escuchando a Paco y a Pepe 30 años, en el año 94. Y entonces, pues para mí es una familia y hace que te... Bueno, ellos, no sé, te hacen compañía, te hablan, te sientes uno más en el estudio, aunque tú estés en tu casa. Y entonces las bromas, los chistes, las gracias, te hacen partícipe.
La historia de Pablo es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay una voz amiga dispuesto a acompañar, a inspirar y a llenar el silencio con historias, emociones y sueños. Para Pablo, la radio es más que un medio. Para Pablo, la radio es familia.
Se cumplen 20 años de un misterio sin resolver. Sucedió en pleno corazón de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Fue un incendio, la verdad que impresionante, que tuvo en vilo a la capital durante toda la madrugada del 13 de febrero de 2005. Más de 12 horas de lenguas de fuego que arrasaron la parte superior de un edificio de 106 metros de altura, un edificio de oficinas. Te hablo del incendio del Windsor. Se cumplen 20 años de ese día en el que la noche de Madrid se iluminó por las llamas, por el fuego. Pero se cumplen también 20 años de misterio, porque dos décadas después no sabemos realmente qué fue lo que sucedió aquella noche. ¿Qué o quién hizo prender la llama? ¿De quién fue la culpa? La verdad que todavía hay muchas hipótesis y una investigación archivada, pero pocas certezas, nada claro. En los próximos minutos vamos a hablar de las sombras del Windsor. Las sombras en sentido figurado, por todas esas incógnitas, pero también las sombras en sentido literal, por algunas imágenes en las que pueden verse sombras de personas en el interior del edificio esa noche cuando llevaba ya varias horas en llamas. Nadie ha sabido explicar quiénes son. ¿Quiénes son esas sombras? ¿De dónde salieron? Y te aseguro que estar dentro del Windsor en ese momento era una auténtica locura. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa noche del 12 de febrero de 2005, las primeras alarmas saltan minutos después de las 11 de la noche.
Sí, concretamente a las 11 y 19 todo comienza en la planta 21 de este edificio del Windsor, de este gigante situado en Azca, cerquita del Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana, en el corazón de Madrid, en la zona financiera por excelencia de la capital. Era uno de los edificios más altos de la ciudad, 32 plantas, y como decimos, el incendio comenzó en la planta 21 a las 11 de la noche de ese día 12 y se prolongó durante toda la madrugada del 13. Ricardo Jiménez es oficial de bomberos de Madrid. Fue uno de los bomberos que estuvo allí ese día. Ha recordado ese aviso que recibieron, esa alarma hoy en Herrera en COPE.
Al recibir el aviso, estábamos en guardia en la calle Imperial. Bueno, pues la llamada de los vigilantes fue relativamente tranquila. Pero bueno, al observar que tardaban en respondernos, enseguida pues me lancé para allá complementando el tren de ataque inicial que habíamos enviado a reconocer.
Habla de esa llamada que fue tranquila en un inicio, porque cuando salta la alarma las llamas no eran especialmente llamativas. Pero en cuestión de minutos el fuego se propaga rápidamente por la parte superior del edificio. La noticia empieza ya a tener repercusión en todos los medios de comunicación nacionales, incluido por supuesto este de la cadena COPE.
Ahora volvemos de inmediato al estadio de Mestalla para conocer las reflexiones después de ese partido entre Valencia y Deportivo de La Coruña. Pero a mí se me ponen siempre los pelos como escarpias cuando veo en medio de un programa aparecer a los compañeros de los servicios informativos. Así que, Luis Martín, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Una noticia que acabamos de recibir. Se ha declarado un incendio desde las 11:30 de la noche de hoy en el edificio de oficinas Windsor de la zona de Azca en Madrid, junto al Paseo de la Castellana. No sabemos los motivos exactos. Hay al menos
escuchas a nuestro compañero de deportes, a Luis Munilla, interrumpir su programa y también a Luis Martín contar la última hora. Como te digo, fue una noche larga en Madrid, muy larga, una noche de locura. El incendio comenzó pasadas las 11 del día 12 de febrero y el fuego permaneció activo durante toda la madrugada del 13. Fueron más de 12 horas de llamas en el corazón de Madrid, con todo lo que ello supone a nivel mediático.
Porque nos tenemos que marchar de nuevo con los servicios informativos de la cadena COPE. Luis Martín, muy buenas. Tenemos novedades con
Así
respecto
es,
al
Luis.
Incendio.
Continúa activo ese incendio que se declaraba alrededor de las 11:30 de la noche en el edificio Windsor de la zona de Azca.
Entramos en la madrugada, terminan los deportes, pero siguen las conexiones en directo con el centro de Madrid. De hecho, esta radio interrumpe completamente su programación para emitir un programa especial con la última hora sobre ese edificio, el Windsor en llamas.
Sí, se retransmite al minuto para toda España, incluso para otros lugares del mundo. La noticia llega a través de la radio y la televisión, sobre todo en ese momento, en el año 2005, porque las web digitales no eran lo que son hoy en día, tampoco las redes sociales, por supuesto. Y es cierto que, como decías, el incendio no dejó víctimas mortales, que se desalojó por completo ese edificio Windsor, en el que había muy poca gente a esa hora de la noche, pero también los edificios aledaños. Eso sí, hubo heridos leves, fueron sobre todo bomberos, aquellos que se jugaron la vida para apagar las llamas. A las 2 de la mañana, el responsable de emergencias informaba en COPE.
pues ahora mismo la verdad es que sigue controlándose, intentando controlar el incendio por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 60 bomberos son los que están trabajando en estos momentos. El hospital de campaña de Samburg ya está desplegado y el incendio, bueno, pues continúa desde hace bastante tiempo.
Aunque el fuego se situaba en la zona superior, a medida que pasaban las horas, la imagen era más dantesca. Las plantas más altas del Windsor se convertían en un esqueleto de hormigón. El fuego iba desnudando poco a poco el edificio y existía un riesgo real de colapso total, de que la estructura no lo soportase y se viniera abajo. Era el gran miedo, el gran temor, aunque las plantas superiores ya eran irrecuperables. Lo recordaba hoy con Herrera el bombero Ricardo Jiménez.
Gran parte del edificio colapsó. Toda la parte superior de la planta, pues 19 a la 27, todas esas plantas colapsaron. Y de hecho tuvimos bastantes problemas y quedamos bastante atrapados.
Ese relato de los bomberos que se quedaron atrapados, muchos estuvieron a punto de perder el conocimiento por haber tragado tanto humo, ese relato pues que luego contaron y que le hace pensar a uno que menos mal, ¿no?, que no hubo víctimas mortales porque pudo llevarse alguna vida por delante. La imagen y el sonido del incendio del Windsor, del que se cumplen hoy 20 años, dio la vuelta al mundo. Fueron, como te digo, más de 12 horas de fuego. Fuego en el centro de Madrid, en el corazón de la capital, en uno de los edificios clave de la zona financiera, sin tener mucha información sobre las causas, sin la certeza total de que no hubiese nadie dentro, aunque las informaciones oficiales decían que se había desalojado. Todo apuntaba a que estaba prácticamente vacío, pero a día de hoy sigue habiendo interrogantes.
Muchos interrogantes. Recuerdo, Irra, que yo por aquel entonces estaba trabajando en Televisión Española y me tocó cubrir este gran incendio. Estuve muchísimas horas haciendo directos y me situé al otro lado del edificio, al otro lado del Paseo de la Castellana, con el Windsor. De fondo estaría más o menos a unos 200 metros del Windsor y recuerdo perfectamente cómo hasta mi posición llegaban los restos del incendio. A lo largo de la mañana los bomberos consiguieron controlar el fuego. Costó mucho, pero lo consiguieron. Pero el Windsor quedó convertido en un auténtico esqueleto, ni rastro de las oficinas más altas, y aunque no llegó a colapsar, el edificio ya era irrecuperable. Pero sí es verdad que todos los medios de comunicación que estábamos allí estábamos pendientes de algo, del tiempo, de si hacía viento o no hacía viento, de si iba a llover o no iba a llover, porque las condiciones meteorológicas podían afectar directamente al colapso o no de ese edificio. La gran duda, una vez que se controló el fuego, que costó muchísimo, la gran duda, y en lo que estábamos pendientes, especialmente los medios de comunicación, era de si ese edificio se podía venir abajo. Finalmente, no se cayó. El edificio fue demolido posteriormente. Su estructura fue desmantelada poco a poco, de forma cuidadosa, desde el año 2008. Ahora, en ese mismo lugar, se encuentra una plaza. Pero empezábamos este relato hablando de las sombras del Windsor, de ese incendio del que se cumplen ahora 20 años. Lo increíble de todo es que dos décadas después no sabemos todavía realmente lo que pasó. El incendio sigue siendo objeto de debate y de mucha especulación.
Sí, Pilar, aunque la investigación oficial apuntaba a una hipótesis, la de una colilla mal apagada como causa del incendio, una colilla mal apagada en una papelera de la planta 21 que habría dejado ahí una empleada de Deloitte que había estado unas horas antes en esa zona. Pero los interrogantes, las sombras, como dices, son varias, sobre todo por los vídeos tomados desde diferentes cámaras en los que se ve a varias personas, varias sombras, como decías, en el edificio de madrugada, cuando el fuego arrasaba las plantas superiores y no tendría que haber nadie allí, porque el edificio había sido completamente evacuado, según informaban las autoridades. Estas personas están alrededor de la planta 16, asomadas a alguna de las ventanas, aprecia su silueta, su sombra, y nunca se pudo saber quiénes eran, por eso hablas de las sombras en sentido figurado y también en sentido literal.
Esas sombras que muchos bautizaron como los fantasmas del Windsor, que eso nunca se supo, pues, a qué respondían. Más incógnitas, el butrón en el garaje. Durante la investigación se descubrió un agujero en una pared de pladur en la zona del garaje que conectaba con el interior de la torre. Aunque el informe pericial indicó que el hueco era pequeño y difícilmente transitable, su existencia generó sospechas sobre posibles accesos no autorizados.
También dieron, Pilar, mucho que hablar las llamas de color azulado que podían verse durante el incendio. Son fácilmente reconocibles, perceptibles en los vídeos de ese día y llaman la atención porque serían llamas azules propias de un incendio por escape de gas, y el Windsor no tenía instalación de gas. Por eso llegó a hablarse de la utilización de componentes químicos que podrían haber provocado ese incendio, aunque esto ha sido descartado durante la investigación.
También se especuló sobre el interés en destruir supuestos documentos sensibles. El incendio se llevó por delante papeles de una auditoría realizada por Deloitte al grupo FG Valores que habían sido solicitados por la Fiscalía Anticorrupción. Esto ha llevado a muchos comentarios de todo tipo.
Sí, en esa línea está la confesión del Sapo. Recientemente ha sido, además, John y Manol Sapie a Candela, conocido como el Sapo, un notorio ladrón, afirmó haber provocado él el incendio del Windsor por encargo, con el objetivo de sustraer y eliminar documentos específicos. Sin embargo, este testimonio, esta versión, pues no ha sido verificado de ninguna forma ni de manera independiente.
Pues estas son las sombras, en sentido literal y figurado, que 20 años después sigue dejando un incendio para la historia, el incendio del Windsor, de esa torre de oficinas gigantesca que quedó arrasada por el fuego en el corazón de Madrid. Gracias, Isra.
Gracias a ti.
Vamos a continuar en esta tarde de COPE de jueves, 3:45 ya de la tarde. Ya sabéis que vamos a seguir con todos vosotros hasta las 7, por cierto, en este día de la radio, en el que vosotros, los oyentes, vais a tener un protagonismo especial aquí, en este programa en la tarde. Cumplir 50 y quedarse en el paro es, desgraciadamente, en España, saber que puede pasar muchos meses e incluso años en conseguir que te vuelvan a llamar, o en que te vuelvan a contratar. ¿Cómo cambia la realidad cuando uno dice tengo solo 50 a decir tengo ya 50? Y así es como parece que piensan las empresas. Mes a mes contamos cómo el mercado laboral está aguantando en nuestro país. En el último año hemos sumado más de 500,000 de nuevos afiliados. El ritmo de creación de empleo supera con creces al que están registrando otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia. Pero esa foto cambia cuando nos fijamos en las cifras de paro, porque aunque tenemos 170,000 desempleados menos que hace un año, el ritmo de salida de personas que están en esas listas del paro es mucho más lento que el de la creación de puestos de trabajo. Y más aún, como te decía, en el caso de los mayores de 50. Y es en ellos en los que ahora queremos poner el foco. Marta Ruiz es la jefa de Economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hay deberes por hacer en nuestro mercado de trabajo, Marta. Y mirando más allá de las grandes cifras, de esa foto fija que de momento sale bien parada, lo primero es preguntarnos por qué, si se crea tanto empleo, no baja más el paro.
Bueno, es muy sencillo, Pilar. La creación de empleo ahora mismo se está sustentando sobre todo en el crecimiento de la población activa. La población activa son esas personas que están en edad de trabajar y que empiezan a buscar un empleo. Así son esos nuevos potenciales trabajadores y no personas en paro las que ocupan en mayor medida estos nuevos puestos de trabajo. Por eso, aunque el paro baja, pues no lo hace tanto como sube la creación de empleo.
Y dentro de esos parados, los que peor lo tienen son los de larga duración y, como estábamos hablando, los mayores de 50 años. ¿Cómo estamos, Marta, en este
sentido?
Bueno,
pues seguro que no te sorprende, Pilar, si te digo que también lideramos el paro europeo entre los senior. Más de 600,000 personas mayores de 50 están ahora mismo en desempleo, según la última encuesta de población activa. Es uno de cada cuatro parados y la mitad de ellos, además, lleva más de dos años intentando encontrar un empleo.
Más de dos años,
sí,
¿eh?
Sí.
Es mucho tiempo.
Sí. Y eso, pues claro, complica mucho las cosas, ¿no? Porque según las estadísticas que manejan los expertos, por cada año que estas personas están en paro, las posibilidades de reincorporarse al mercado laboral se reducen a la mitad. Y claro, pues después de dos años esas posibilidades se recortan a una cuarta parte.
¿Y qué hacemos mal aquí, Marta? ¿Qué hacen mejor el resto de países de Europa para que ellos no tengan el problema de paro senior que sí tenemos aquí en España?
Bueno, lo explica claramente Marcel Janssen, que es doctor en economía y experto en empleo de FEDE a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Es la práctica ausencia de programas efectivos para recuperar estas personas y ponemos demasiado énfasis en políticas pasivas, es decir, sustento de renta. Debemos de cambiar el mix, debemos de dar por perdida a estas personas.
Parece que la asistencia en los servicios públicos de empleo PIAR pues, se concentra sobre todo en gestionarte lo que es la prestación, ¿no? El paro. Y para muestra un ejemplo, Carmen se quedó en paro en 2012 por culpa de la crisis financiera, estaba rondando los 50, le llegó la carta de despido de la caja de ahorros en la que trabajaba y esta fue la asistencia que recibió de los servicios públicos de empleo en su caso.
Yo tuve una entrevista, una única entrevista, el día que vas a inscribirte al paro, es donde pues la persona que te atiende pues intenta clasificarte en sus bases de datos por si surgen ofertas y tal. Esto es todo lo que yo recibí del sistema público, mi prestación de desempleo y ese diagnóstico de situación, ¿no?
Así que se quedan incompletas, ¿no, Pilar, estas políticas activas de empleo? Porque no terminan de funcionar, no consiguen su objetivo, que es preparar a esos parados para volver al mercado laboral, servir de nexo entre las empresas y esas personas que buscan esa oportunidad. Y tampoco ayuda, por ejemplo, que prestaciones como el subsidio para mayores de 52 pues no esté vinculado, de alguna manera, a la búsqueda de empleo, ¿no?, a incentivar esa salida de esa situación de paro.
Entiendo, Marta, que no toda la responsabilidad de las dificultades que se encuentra el talento senior recae en la gestión pública. También las empresas son parte de la solución.
Sí, tú hacías referencia al inicio, Pilar, ¿no?, de cómo piensan algunas empresas, un poco la mentalidad que está extendida, ¿no? Muchos de los currículums con esos perfiles ni siquiera pasan el primer filtro de selección de los departamentos de recursos humanos. El algoritmo ya los rechaza de base, ¿no?, y ni siquiera tienen la oportunidad de una entrevista presencial. Por eso
es primordial que alarguemos las carreras laborales. Y esto requiere varias cosas. Requiere que las empresas hagan un esfuerzo mayor para, por ejemplo, adaptar el puesto a las capacidades de una persona que gana edad. Debemos de invertir en su recualificación en el puesto.
De momento lo que vemos, Pilar, habitualmente es que cuando las empresas hacen ajustes, hacen ERE, pues fundamentalmente incentivan, ¿no?, la salida de los trabajadores de mayor edad, ¿no? Y estas palabras del economista, de Marcel Janssen, de que las empresas cambien un poco esa mentalidad, ¿no?, e incentiven que se alargue la vida laboral de sus plantillas, tienen más sentido si tenemos en cuenta el envejecimiento poblacional en el que estamos inmersos, no solamente España, sino el resto de Europa, ¿no? En el caso de nuestro país, casi el 20% de la población activa es senior, y esto va a ir a más, es decir, cada vez vamos a ser más mayores los que estamos trabajando.
Bueno, pero esto no tiene por qué ser un lastre. De hecho, los expertos en empleo insisten en que el trabajador senior, aunque pueda ser más caro, pues tiene, para empezar, más experiencia. Sí. Esto es indudable. Y luego más capacidad, dicen, también para adaptarse, sí, una red de contactos ya establecida, una menor rotación o mayores capacidades de liderazgo. Pero eso, sin embargo, no termina de calar en muchas empresas.
Sí, Pilar, y ahí están las cifras. Por eso Carmen, al quedarse en la calle con 49 años, se encontró ante una encrucijada.
Tenía derecho a cobrar paro, pero tenía un tiempo limitado que pasa muy deprisa para acertar con una decisión, que era: empieza a buscar trabajo por cuenta ajena otra vez en el sector financiero, sabiendo que estás a punto de cumplir 50 años y que es muy, muy difícil que te cojan, o bien emprende de cero una carrera nueva con toda la incertidumbre de si vas a tener éxito o no, ¿no?
Bueno, ella optó por emprender. Pilar se formó como coach, lleva más de una década impartiendo terapias de motivación con caballos, un negocio que empezó a darle frutos pues tras casi 5 años de andadura, una travesía del desierto pues que al final no es una opción para la gran mayoría de personas que se ven en esa encrucijada de decidir si se lanzan de nuevo a la búsqueda de empleo en la empresa privada o cogen la vía de formarse, emprender y hacerse dueños de su destino, ¿no?, de alguna manera.
Pues es lo que esconden las cifras de empleo, que aunque sean buenas, tienen asignaturas pendientes como el paro, en este caso de los mayores de 50, los que más difícil lo tienen para volver al mercado laboral. Marta Ruiz, gracias, compañera.
Yo quiero estar borracho.
Bueno, siempre todas las tardes, aquí en esta tarde de COPE, os planteamos una pregunta a vosotros, los oyentes, que participáis activamente siempre aquí en este programa, que es vuestro espacio también. Pero hoy, especialmente porque estamos en el Día Mundial de la Radio, y el tema de los oyentes directamente lo propone pues una de las personas que nos escucha habitualmente, un oyente, Rosa.
Sí, José Manuel es súper fiel, es profe a tu escuela y nos escucha cada tarde desde Valencia.
Anécdotas del permiso de conducir, de las prácticas. ¿Qué recuerdas de cuando te sacaste el carnet? O como profesor, las barbaridades que te han hecho, porque hay para escribir un libro. ¡Un saludo!
Bueno, pues claro, el tema hoy va de anécdotas del carnet de conducir, de las prácticas, los exámenes, algún profe curioso, aquella vez que la liaste parda, porque hablamos de un momento complicado. Nos vale el teórico, el práctico, el examen, aquel, no sé.
Aquella... Las clases también. ¿Qué te pasó durante las clases prácticas?
Aquella que te comiste la farola, que te subiste al bordillo. Y esto es como en todo, el profe es fundamental y si te toca uno bueno, la experiencia es estupenda, como nos dicen por aquí.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno, yo tengo muy buen recuerdo de mi época sacando carnet de conducir, porque tuve un profesor de autoescuela que, vamos, que congeniamos muy bien desde el primer momento. Nos caímos muy bien los dos, nos llevábamos muy bien y compartimos bastantes momentos juntos, porque como además pues tampoco aprobé el carnet a la primera, que digamos, pues tuve que compartir bastante tiempo con ella. Pero la verdad es que el recuerdo que tengo es buenísimo. Para mí fue una experiencia muy buena y muy divertida. Venga, un saludo, gente.
Mira, qué bien. Y luego a la hora de aprender a conducir, que al principio no es fácil porque llevar un coche impresiona e impone mucho, pues aquí cada uno tiene sus mañas.
Buenas tardes a la gente. Anécdotas. Buah, mogollón. La primera, me saqué el carnet a la segunda. Una vez suspendí la práctica por ir lento y otra vez yo aprendí mejor a conducir marcha atrás que para adelante. Vas a decir imposible. Y digo, sí, porque me enseñó mi padre. Había un camino que iba para adelante y luego no había sitio para dar la vuelta. Y como era el que siempre estaba más despejado y anchito y tal y no sé qué, pues hacíamos atrás. El camino para adelante y luego el camino marcha atrás. Pero soy un gran conductor, sobre todo para atrás. Que lo sepáis. Luego,
pero ¿cómo es posible que se aprenda mejor a conducir hacia atrás que hacia adelante?
Efectivamente,
pues, aquí hay un pequeño problema, ¿eh?
Pues es lo que cada uno pues coge el coche y lo que practica, hija. Al final es lo que queda. Bueno, hablamos de anécdotas del carnet de conducir en el 607-1506-02.
Y enseguida aquí en la tarde va a estar otra oyente sentada aquí a mi lado.
Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hola, José Romero, por favor.
Sí, soy yo.
Este jueves en COPE...
¿Qué tal, José? Soy Ángel Expósito. Igual por la voz te suena.
Hola, ¿qué tal, don Ángel?
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
El jueves es el día de la radio y hemos pensado que nos acompañes durante el directo en el estudio, ¿te parece?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Me parece genial, vamos, un honor para mí.
Bueno, pues nada, que para nosotros.
Te lo queremos agradecer personalmente.
Un abrazo muy fuerte y mil gracias por este regalo.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
Tiene
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.